Le decía, estamos junto a Leandro García, jefe de la ley ANSES del Bolsón, para charlar un poco, bueno, sobre cómo está el organismo en estos días, los créditos que ha anunciado también el gobierno nacional de ANSES también, que han tenido una ampliación a principio de mes, y bueno, otros temas que vamos a estar tocando aquí. Primero que nada, lo vamos a saludar a Leandro. ¿Cómo estás, Leandro?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes ahí en la radio? Un saludo a toda la audiencia.
Leandro, primero que nada, la primera consulta tiene que ver con estos créditos ANSES y han tenido una gran demanda aquí en la comarca andina. Y bueno, esta ampliación que también es importante que ha anunciado el Gobierno Nacional ya hace una semana.
Sí, la verdad que es una novedad interesante sobre la base de una medida que ya se viene implementando hace bastante en lo que significan los créditos para jubilados, jubiladas y pensionados de ANSES. Se elevó de 400 mil pesos a 600 mil el tope de crédito, que era lo que en general genera mucha demanda nueva. Es decir, el jubilado que sacó hasta 400 mil pesos va a tener 200 mil pesos de crédito disponible. El que no sacó nunca un crédito va a poder sacar hasta 600 mil. En el caso de las pensiones no contributivas, hasta 250 mil pesos, y son créditos que se depositan en la cuenta del beneficiario en efectivo y que los pueden usar con libre disponibilidad a una tasa nominal anual del 29%. Así que lo que estamos haciendo nosotros, como habrás visto vos en este movimiento que se ve acá en la UDAI, es aumentando la oferta de turnos y viendo qué demanda tenemos de esos créditos. En los primeros meses teníamos un promedio de 200 millones de pesos que entregaba la UDAI en créditos solamente para jubilados y pensionados. Así que contentos de que la sociedad, la comarca, se haya apropiado de esa medida y tratando desde el organismo de poder dar respuesta en lo inmediato, ¿no? El sábado tuvimos abierta la oficina, estamos viendo hoy al mediodía tenemos un Zoom con la directora ejecutiva, con Fernanda Roberta, para ver si el sábado que viene también hacemos un operativo también para poder responder a esta demanda por ahí. Inédita que se da cuando se aumentan los topes de crédito. Por otro lado, se aumenta también el tope de crédito para los trabajadores en relación de dependencia, que es una novedad para el organismo, a diferencia de lo anterior, que ya se viene implementando hace tiempo, que tiene nada, es una de las medidas que se implementó después del proceso de evaluatorio del 14 de agosto y que muchos vecinos de la comarca también han utilizado. Es un crédito para trabajadores en relación de dependencia que tienen aportes al SIPA, es decir, que trabajan para el Estado Nacional, para el sector privado, para la provincia de Río Negro o el municipio de Río Negro. Era un tope de crédito de 400 mil pesos y ahora se elevó a 1 millón de pesos. La tasa nominal anual de ese crédito es del 50% y teníamos un promedio de 80 millones de pesos entregados más o menos por mes desde que se lanzó esa medida, o sea que eso se va a ver incrementado notoriamente y la operatoria ahí es distinta porque no tienen que sacar turno, solamente vienen a la oficina a comprobar identidad cuando finaliza el proceso y se hace todo a través de MEACES. Así que contentos porque son medidas que han tenido éxito, que han resultado, que han servido y que por lo tanto también aportan a la economía local, a la producción local, al comercio local, porque obviamente ese dinero está destinado principalmente al consumo.
¿Qué análisis haces, primero que nada, de cuando desde la oposición critican estas medidas que se han tomado en los últimos días? Lo llaman despectivamente el plan Platita, ¿no? Para tratar de menoscabar lo que es esto nada más que nada menos que es redistribución de la riqueza que se genera en todo el país, ¿no? Pero bueno, la opinión de Leandro en este punto era lo que queríamos consultar a Leandro.
Sí, en realidad me parece que como vos bien decís, tiene un carácter electoral y político que llamen plan platita porque, digamos, no es algo que no hayan hecho otros gobiernos, digamos, que generan medidas específicas en contextos electorales, ¿no? Me parece que eso es parte del juego de la democracia, pero a la vez tiene un sentido y tiene un criterio y como vos bien decías, tiene que ver con redistribuir la riqueza, ¿no? Cuando el 14 de agosto, producto de las presiones del Fondo Monetario Internacional para recibir un desembolso importante de dólares, de 7.500 millones de dólares, el gobierno negocia una devaluación del 20% y eso se traslada rápidamente a precios por la situación económica, política y social de la Argentina. El gobierno diseña un paquete de medidas que tienen el objetivo de recuperar poder adquisitivo, recomponer el consumo y recomponer el comercio y la producción local. Eso permitió que todos los sectores de la economía, si bien sufren el proceso inflacionario, no hayan perdido poder adquisitivo como se habría perdido si no hubieran se hubieran establecido estas medidas. Y eso abarcó a todo el universo de la sociedad, digamos, desde los monotributistas, los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y pensionados, las trabajadoras de casas particulares, los trabajadores informales, digamos. Fue una medida transversal a todos los sectores y que a la vez tiene continuidad con otras medidas que se han tomado. No es que, como hizo el gobierno de Macri después de que perdió las PASO, diseñó políticas que no iban a contramano de todo lo que había hecho desde que empezó su gobierno. Cada una de las medidas que diseñó este gobierno después de la devaluación para recomponer ingresos, redistribuir la riqueza, son medidas que tienen un antecedente. Digo, el IFE en la pandemia es un antecedente del refuerzo de ingresos, los créditos para jubilados y pensionados es algo que viene implementando el gobierno nacional desde hace mucho tiempo. Los bonos para los jubilados es algo que se hace trimestralmente cuando los aumentos por fórmula de movilidad van por debajo de la inflación. Así que me parece que más allá de que se llame peyorativamente plan platita, lo que ellos están defendiendo es que hay una devaluación sin una recomposición de ingresos, ¿no? Cuando hablan de plan platita, lo que están diciendo es denunciar que el gobierno está recomponiendo ingresos en los sectores más vulnerables, los sectores que tienen ingresos en pesos, que justamente tienen la intención de que no sea tanta la pérdida de poder adquisitivo, porque una devaluación en general es una transferencia de ingresos, por ahí es algo más económico, pero es importante aclararlo. Cuando uno devalúa, lo que está haciendo es transferir riqueza desde quienes tienen ingresos en pesos, desde que tienen sus bienes y sus ahorros en pesos, y por lo tanto pierden poder adquisitivo, pierden capacidad de comprar, pierden capacidad de planificar, y por lo tanto se enriquecen aquellos que tienen ingresos en dólares, aquellos que tienen capital en dólares, o tienen capacidad económica de trasladar sus ingresos a los precios. Por lo tanto, lo que hace el gobierno no es más ni menos que tratar de proteger, de amortiguar los efectos de una devaluación. Y eso lo hace cualquier gobierno popular, digamos. Lo que ellos están promoviendo de oposición y tratando de imponer la candidatura de Javier Milei es una devaluación encubierta y que obviamente, como denuncian el plan Platita, no va a haber ningún tipo de reparo para recomponer ingresos si se hace la devaluación que ellos están pretendiendo. Así que, nada, yo lo único que quiero decir es que digamos que son medidas que tienen continuidad histórica, que la ANSES las se viene implementando hace mucho tiempo y que el objetivo central, como fue durante estos 4 años, con aciertos y errores, es recomponer ingresos.
Que veníamos hablando, bueno, un poco de lo que era esta ampliación de los créditos, pero me parece importante también consultarte qué pasaría con ANSES en caso de que gane Javier Milei, porque son experiencias que ya tuvimos, si bien se habla todo el tiempo desde las redes sociales o incluso, bueno, algunos medios ahora que parecen amigos, de que es algo nuevo. Esto ya lo vimos también con el menemismo en la década de los 90, en la CFJP. ¿Qué va a pasar con ANSES, con todos los jubilados en Argentina, si gana Javier Milei?
Sí, sobre todo yo me preguntaría qué va a pasar con ANSES, que con ANSES con los beneficiarios, ¿no? Con los jubilados, los pensionados, las personas que reciben la asignación universal, los trabajadores que están recibiendo un crédito para poder comprar a una tasa financiera normal, no extrema como la que tienen el sistema financiero y bancario. Me parece que lo que hay que poder tomar en cuenta es, como muy bien decís vos, que de nuevo no tiene nada la propuesta electoral de Javier Milei, que son ideas que ya se aplicaron en la Argentina, que son ideas que han fracasado en la Argentina y en todo el mundo, que no hay una sola experiencia a nivel internacional que haya funcionado si uno le entrega la organización social al mercado, ¿no? Si la oferta y la demanda regulan la vida social, el mercado genera grandes inequidades, no todos tenemos igualdad de oportunidades, todos estamos en igualdad de condiciones de enfrentar ni el mercado de trabajo, ni la formación, ni digamos la vida en sociedad, por lo tanto son experiencias que han salido mal, que han generado desigualdad, pobreza, violencia, y la verdad que angustia mucho pensar qué puede pasar si gana una experiencia política como la de Javier Milei, que además lo está diciendo a viva voz, ¿no? Que va a liberar el mercado de armas, que va a promover el mercado de órganos, y a la vez, en lo que hace estrictamente al sistema previsional, antecedentes muy tristes como fueron la privatización del sistema previsional, las AFJP, que dejaron la cobertura previsional en un 30%, es decir, de la gente que tenía la edad para jubilarse, solamente se jubilaba el 30%, muchos que tengan memoria, abuelos, tíos, primos, hijos, padres, pueden contarlo en primera persona, y que llegaban a la edad jubilatoria y no se podían jubilar. Hoy la cobertura previsional es casi el 97%, es decir que de cada 10 jubilados, casi más de 9 se jubilan. De cada 10 personas que tienen la edad jubilatoria, más de 9 se pueden jubilar gracias a las moratorias previsionales. Hay asignación para los hijos de trabajadores formales, para los hijos de trabajadores monotributistas y para los hijos de trabajadores informales. Hay becas de estudio para aquellos pibes que no tienen las posibilidades de contar con todos los ingresos que necesitan para que puedan estudiar en el secundario o en la universidad. Hay universidades públicas, hay institutos de formación docente. Me parece que eso es lo que hay que poner en dimensión cuando se habla de que puede llegar a ganar Javier Milei. El ANSES es un organismo central en la implementación de un modelo de seguridad social inclusivo, solidario, y por lo tanto, obviamente que está en riesgo, ¿no? Si ganan estas propuestas. La verdad que yo soy muy positivo respecto a lo que puede pasar en noviembre, pero entiendo que gran parte de los que nos están escuchando evalúan la posibilidad de votarlo a Milei y llamo a una reflexión profunda de que miren a su alrededor y de lo importante de la presencia del Estado, ¿no? En el acompañamiento, sobre todo a los sectores más vulnerables, pero también en lo que respecta al sector privado, porque como repasábamos al principio, casi 300 millones de pesos en créditos que entrega esta oficina, que es una oficina chiquita, imagínate lo que impacta a nivel local en el comercio, ¿no? En la producción, en la estabilidad laboral de muchos vecinos y vecinas que trabajan en el sector privado. Y la verdad que pensar que el Estado ese se retira dejaría la intemperie a mucha gente, a muchas personas, no solo en lo que hace a su derecho a trabajar, sino también en el derecho a jubilarse, en el derecho a acceder a alguna asignación, en pedir una beca o incluso en que sigan existiendo las universidades públicas tal como existen.
Andrea, Pablo, no sé si quieren hacer alguna consulta, si no continuamos acá desde el móvil. Cuéntenos.
Sí, un oyente se comunicaba con la radio preguntando cuándo comienza el calendario de pagos del refuerzo para trabajadores y trabajadoras informales.
Bueno, eso ya empezó, ya se está pagando, se pagó a los que se inscribieron al principio de octubre, ya se pagó la primera cuota, estamos esperando, seguramente la semana que viene empezarán a cobrar la segunda cuota y cobrarán las dos cuotas juntas aquellos que se inscribieron más tarde. Todavía no tenemos definido día, pero la semana que viene seguramente empezará el calendario de pago. Hoy al
Bien.
mediodía tenemos un Zoom, como decía al principio, con algunas novedades, así que seguramente mañana tendremos datos más precisos sobre esto.
Leandro, ¿cómo estás, Pablo, de este lado?
¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo estás?
Hay algunas cuestiones con el tema de la tarjeta que muchas veces nos han preguntado, incluso cuando por primera vez contábamos el tema de los créditos. ¿Cómo es el funcionamiento del crédito en sí y cómo es el funcionamiento también del uso de la tarjeta? Una de las dudas, por ejemplo, que me quedaba, ¿te modifica el máximo que tenés de uso de la tarjeta o sigue siendo el mismo, el límite que tiene cada uno?
No, en realidad la confusión es porque el crédito que dan ANSES para trabajadores en relación de dependencia no afecta para nada ni los cupos ni las cuotas ya convenidas con la tarjeta de crédito. Para lo único que significa es que vos tenés un monto para comprar en un pago como si fuera efectivo, que no tienen por qué cobrarte interés con ese importe, es decir, son los 400 mil pesos y el millón ahora que se va a depositar en la tarjeta de crédito se puede usar en un pago. Y no afecta para nada el cupo de la tarjeta de crédito. Yo doy un ejemplo concreto. Suponete que alguien tiene un cupo de 200 mil pesos para comprar en un pago. Va a sacar los 400 mil pesos del crédito de ANSES y va al corralón a comprar. Bueno, puede comprar los 600 mil pesos en un pago. Los 400 mil nosotros se los vamos a descontar en 24, 36 o 48 cuotas del recibo de sueldo. Y los 200 mil de su cupo personal de la tarjeta se lo va a descontar en una cuota como se le venía descontando en la tarjeta de crédito.
A ver,
Es
Leandro,
decir, no
si lo
afecta
entiendo.
de ninguna manera los cupos.
Es básicamente como una tarjeta de débito, nada más que en lugar de tenerlo en la
Exacto.
tarjeta de débito para que no se pueda hacer extracción de efectivo, está en la tarjeta de crédito para que se pueda fomentar el consumo.
Exactamente. Para el que usa la tarjeta de débito, como vos bien decís, es usar la tarjeta de crédito como usar la tarjeta de débito. Exactamente.
Bien.
Leandro, una consulta más desde acá, desde el estudio. Leíamos ayer que el gobierno estará entregando 20 mil pesos a estudiantes. Esto es a partir del 11 de noviembre. ¿Es para qué estudiantes? ¿Cómo se implementa esto?
Bueno, nosotros no tenemos todavía información oficial sobre eso, ni sabemos si lo vamos a implementar nosotros o va a ser a través del Ministerio de Educación. Sí, siempre ANSES termina teniendo algún rol de evaluación socioeconómica por la cantidad de información que maneja el organismo, pero no tenemos precisiones todavía de cómo se va a implementar. Sí, o sea, lo que sí estamos pagando son las becas Progresar, que ya hemos explicado muchas veces, que son becas de estudio para estudiantes que tienen de 16 a 24 años de edad, salvo los que son pertenecientes a grupos como los pueblos originarios, y que eso se deposita y se viene depositando para los que ya hicieron la inscripción en marzo y en agosto. No tenemos novedades todavía de cómo se va a implementar estos 20 mil pesos. Pero sí, déjame decir, Andrea, y déjame aprovechar la oportunidad porque se anunció y se anunció ANSES con el ministro de Economía la ampliación de lo que es la jubilación anticipada, que nosotros ya podemos empezar a aplicarla y ya se vio en el boletín oficial, y que tiene que ver con aquellos trabajadores que están a 5 años de jubilarse, es decir, varones que tengan entre 60 y 65, mujeres que tengan entre 55 y 60, que tengan los 30 años de aporte, pero que aún no reúnan el requisito de edad, van a poder jubilarse de manera anticipada, cobrando el 80% de la jubilación, y cuando cumplan la edad jubilatoria van a pasar a cobrar el 100%. Así que es una novedad, es algo que se había caído en septiembre, porque el decreto vencía en septiembre, y que bueno, no solo se amplió, sino que se extendió, porque van a poder entrar aquellos trabajadores que estén desocupados hasta junio del 2023. Así Bien. Que aquellos trabajadores que todavía no tengan la edad jubilatoria, pero que estén próximos a jubilarse, que tienen los 30 años de aporte, bueno, que se puedan acercar a la oficina a consultar, porque es una medida de ampliación muy importante.
Buenísimo. Bueno, allí Conrado tiene algún otro tema para abordar con vos, que tiene que ver, creo, con el procrear. ¿Es así, Conrado?
Sí, bueno, es algo que queremos preguntar, porque cuando pasamos ahí por calle Las Heras y vemos el predio de Gendarmería, hay un gran movimiento de suelo que están haciendo la empresa constructora para estos 245 lotes aquí en el Bolsón. También el procrear es algo, una política del gobierno nacional que implementó en su momento Cristina Fernández de Kirchner, y que, bueno, se está continuando ahora con esto que es muy, pero muy importante para el Bolsón y para familias del Bolsón. Consultarte primero que nada, Leandro, si tenés información de cómo viene todo ese trabajo que se está llevando adelante y cuándo se va a poder anotar las personas en lo que va a ser el sorteo más adelante.
Bueno, todavía no tenemos la fecha precisa, porque primero tienen que estar individualizados los lotes, ¿no? Que es un poco el trabajo que se está haciendo. Se demoraron un poco las obras por el tema climático, pero se está trabajando, y como vos bien decís, se ve el trabajo de la obra. Vos estuviste en la nota que se hizo cuando vino la gente de AVE y de Procrear, que se firmó la licitación con esta empresa, y una vez que estén individualizados los lotes se va a poder sacar a ofertarlos, digamos. Todavía no está, tenemos mucha demanda sobre eso, digamos. Nosotros lo que hacemos generalmente es difundir los requisitos que tiene la inscripción de Procrear en general, pero es una inscripción totalmente transparente que se va a poder hacer a través de la web, que aquellos vecinos o vecinas que estén interesados vayan mirando, visibilizando, digamos, la web. Hoy aparece el desarrollo en el Bolsón, lo único que aparece es inscripción cerrada porque todavía no se abrió, pero se va a ver ahí en la página una vez que lo tengamos resuelto. Pero primero tienen que terminarse la obra de individualizar los lotes, porque como vos bien decís, se estiman que puede ser 245, pero bueno, eso va a verse definido únicamente cuando ya estén todas las obras, los caminos y la previsión de cómo se van a llevar los servicios. Obviamente estaremos difundiendo, pero estimábamos que entre noviembre y diciembre va a poder salirse, se va a poder ofertar, digamos, esa primera tanda, que recordemos que van a ser lotes que primero van a ser adjudicados en la tierra y después se le va a otorgar a cada una de esas personas un crédito hipotecario para que pueda construir su casa. Obviamente con valores irrisorios al lado de los valores que tiene el mercado inmobiliario y el mercado financiero.
Mucha demanda, entonces, la gente está preguntando por esto.
Mucha demanda, obviamente, mucha expectativa. Es una solución habitacional que trae el gobierno nacional, que hace muchos años no hay en el Bolsón ni en la comarca de una magnitud de ese tipo, y es una política que obviamente tiene el objetivo de facilitar la vivienda, el hogar, a un costo financiero muy bajo, digamos, ¿no? Porque la idea del Procrear inicialmente, como vos bien lo decías, que lo inauguró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenía la intención de que vos dejes de pagar alquiler y que puedas ir a vivir a tu casa, por lo que pagabas de alquiler puedas pagar tu casa. Ese sentido se mantiene, el coeficiente se llama tasa hogar ahora, y obviamente hay mucha expectativa porque, como te digo, no hay soluciones habitacionales hace mucho tiempo en la comarca. Y sí es importante que va a tener un universo, abarca un universo que cobra entre un salario mínimo vital y móvil y medio y 8 salarios mínimo vital y móvil. O sea que es un universo que tiene ingresos permanentes, regulares, y que tiene una antigüedad de residencia de por lo menos 2 años en la localidad, y que no tenga ni ningún antecedente negativo en el sector financiero, ni ningún crédito hipotecario o vivienda a su nombre, ¿no? Es para alguien que no tiene vivienda, que no tiene antecedentes financieros negativos y que no ha sido beneficiada ya por alguna política hipotecaria o por algún préstamo con ese sentido. Así que pronto supongo que vamos a tener novedades. Obviamente está todo expectante por la incertidumbre electoral y política que hay, pero es una política de Estado que tiene continuidad, que ya está avanzada administrativamente, y cuando se termine la obra, que tiene plazos de finalización ahora en noviembre, seguramente van a ver la inscripción abierta.
Decías entonces, tiene que tener residencia de 2 años en el Bolsón, si es del Lago Puelo o el Hoyo, estas personas no podría anotarse.
Todavía eso no está definido, porque en realidad acá tenemos un lío con los códigos postales, ¿viste? En general se hace por códigos postales, por ejemplo Bariloche, los que tienen código postal en Bolsón se podían inscribir, es algo que se está trabajando, todavía no está cerrado. Pero en teoría la idea es que sea inclusivo, que se puedan inscribir quienes viven en la comarca.
Es una línea casi irrisoria, ¿no? Acá la que tenemos, porque bueno, Río Negro y Chubut son dos provincias distintas, pero la comarca funciona como una.
Totalmente. Y además, si la gente que vive en Pueblo trabaja acá, o viceversa, trabaja acá y vive en Pueblo, sabemos las diferentes realidades y cómo la gente por ahí vive en el Bolsón y tiene domicilio en Lago Pueblo, o vive en Lago Pueblo y tiene domicilio acá. Lo importante es que es una política destinada a resolver un problema habitacional y que está destinada a un universo de personas que no tienen vivienda, que no han sido beneficiarias de crédito hipotecario y que tienen algún ingreso regular y permanente que le permite afrontar un alquiler y que por lo tanto le permitiría reemplazar el alquiler por el pago de su propia vivienda.
Bueno, Leandro, le agradecemos por mi parte. No sé si quieren hacer alguna otra consulta, chicos, desde piso, si no, ya cerramos.
No, Conrado, estamos más que claro.
Seguramente lo dijo, hay que esperar a que se publique por la página.
Sí, de todos modos, seguramente cuando salga vamos a anunciarlo públicamente. Digamos, el municipio también está muy atento a esto porque fue el que empujó un poco el proyecto para que salga, más allá de la definición nacional de hacerlo. Seguramente vamos a publicitarlo, pero obviamente para que la gente también tenga tranquilidad, que se vaya fijando en la página, que vaya viendo el link, ahí están todas las condiciones, pueden bajar los pliegos que hay que firmar en el caso de que se quieran inscribir, así que todo eso se puede ir haciendo antes, aunque todavía aparece inscripción cerrada en la página. Desarrollo inmobiliario, desarrollo de infraestructura con servicios, Procrear, y ahí aparece claro el lugar de gendarmería, hay fotos, así que es fácil de distinguir porque es el único vigente en el Bolsón.